El cuerpo humano está formado por alrededor de 630 músculos que participan de forma conjunta para mantener la homeostasis corporal. De forma general, podemos decir que los músculos son los encargados de ejercer las fuerzas que permiten mantener estable y en movimiento a nuestro esqueleto. Además, permiten conservar la energía, producir calor y mantener activos diferentes procesos vitales. A continuación, vamos a realizar un repaso sobre los diferentes tipos de músculos, atendiendo a su función y a su forma. Nuestros músculos no son todos iguales y de hecho podemos dividirlos en tres grupos: el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo esquelético es el encargado de realizar el movimiento, además de dar forma y contorno a nuestro cuerpo. Por otro lado, el músculo liso participa en numerosas funciones vitales y forma parte de diferentes órganos como pueden ser las paredes de los vasos sanguíneos, el tubo digestivo, las vías respiratorias, la vejiga o el útero. Por último, el músculo cardíaco es el que se encarga de realizar las contracciones involuntarias para un correcto funcionamiento de nuestro corazón. El músculo esquelético es el más abundante en el cuerpo humano y sus funciones principales son las de permitir la estabilidad y el movimiento del cuerpo, producir calor y energía, proteger los huesos y también proporcionar estabilidad a las articulaciones. También debemos indicar que es un gran reservorio de nutrientes, ya que en él se almacena una gran cantidad de glucógeno, el cual puede ser utilizado en momentos de necesidad. Por último, debemos indicar que también es un buen indicador de calidad de vida, ya que se ha asociado la masa muscular con una mejora de la salud cardiometabólica. Los músculos lisos se caracterizan por tener poca cantidad de núcleos en comparación con el músculo esquelético, y estos se ubican principalmente en las paredes internas de las vísceras y de los órganos de nuestro cuerpo. Sus contracciones son completamente involuntarias. Esto nos dice que están reguladas por el sistema nervioso autónomo. Los impulsos nerviosos que viajan a través de estos músculos y que provocan contracciones musculares permiten, entre otras cosas, un buen funcionamiento del sistema digestivo, donde se requiere de una gran motilidad intestinal. El principal órgano que posee fibras cardíacas es el corazón, el cual está compuesto por tres partes: el endocardio, el miocardio y el pericardio. La parte central, o el miocardio, es el encargado de realizar la contracción del corazón y, por lo tanto, el encargado de bombear sangre a todo nuestro organismo. El músculo cardíaco se contrae debido a la respuesta a unas fibras automáticas que tienen señales de conducción y de contracción. Esto va a permitir que se efectúe el ciclo cardíaco o el latido del corazón de forma involuntaria y eficaz. A continuación, vamos a analizar todos los músculos de nuestro cuerpo atendiendo a tres clasificaciones diferentes. En la primera de ellas, atendiendo a la forma y disposición de sus fibras musculares. En la segunda, atendiendo a la posibilidad de movimiento que poseen. Y en tercer lugar, atendiendo a su funcionamiento en grupo. En cuanto a la clasificación, según su forma y disposición, encontramos a los músculos planos, con forma de abanico y base aplanada, como el músculo pectoral. Los músculos cortos, que se caracterizan por su corta longitud, como los músculos faciales y craneales. Los anchos, que poseen fibras con diámetro grueso, como el músculo dorsal. Alargados, que son anchos en el centro y estrechos en el extremo, como el tríceps o el bíceps braquial. Unipenniformes, con forma de media pluma, que nacen del lateral de un tendón, como el extensor común de los dedos. Bipenniformes, con forma de pluma, y sus fibras nacen del centro de un tendón, como el caso del recto femoral. Multipenniformes surgen de diferentes tendones y presentan una organización compleja, como el deltoides. Bíceps, que significa dos cabezas, un extremo se inserta en el hueso y el otro presenta dos cabezas, como el caso del bíceps femoral. Tríceps, similar al anterior, pero con tres cabezas, en un extremo se inserta el hueso y en el otro se divide en tres cabezas, como el tríceps braquial. Y por último, el cuádriceps, similar a los dos anteriores, aunque en este caso son cuatro los tendones o cabezas insertadas de forma individual al hueso, como es el caso del cuádriceps. En cuanto a la clasificación según su posibilidad de movimiento, debemos decir que los músculos del cuerpo humano son vectores de fuerza que nos permiten realizar múltiples acciones de diferentes planos y ejes con la finalidad de generar movimiento. En cuanto a esto, nos encontramos músculos abductores, que permiten la aducción o separación del plano de referencia en el eje frontal, como por ejemplo al separar las piernas o los brazos. Los músculos abductores, que al contrario que los anteriores, nos acercan al plano de referencia al acercar una parte del cuerpo a la otra, como puede ser al cerrar o acercar las piernas una a la otra. Los músculos flexores, que nos permiten flexionar una articulación o acercar los puntos de inserción muscular en el plano sagital, como ocurre al flexionar la rodilla o el codo. Los músculos extensores, que generan una acción contraria a los anteriores, alejando los puntos de inserción, como puede ser la extensión del codo o de la rodilla. Los músculos supinadores, los cuales realizan un movimiento de rotación hacia el exterior en el eje vertical, representado en el plano transversal como puede ser la rotación de las muñecas hacia afuera. Y los músculos pronadores, que tienen una acción contraria a los anteriores, se encargan de realizar un movimiento de rotación interna en el plano transversal como puede ser rotar las muñecas hacia adentro. Por último, en cuanto a la clasificación según su acción en grupo, debemos decir que al realizar diferentes movimientos, los músculos cooperan en diferentes funciones específicas de estos. Estas acciones pueden ser dadas por músculos agonistas, que son músculos del cuerpo que siguen una misma dirección y nos permiten paralelamente realizar el mismo movimiento. Está caracterizado por la acción concéntrica o acercamiento del punto de inserción de sus fibras musculares, como es el caso del bíceps braquial cuando se contrae. Por otro lado, tenemos los músculos antagonistas, que son aquellos que actúan opuestos al movimiento de los agonistas. Por ejemplo, cuando un músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja y viceversa, como podemos observar en esta imagen que cuando el bíceps se contrae, el tríceps se alarga. Tenemos también los músculos sinergistas, que permiten de forma indirecta que el movimiento se realice correctamente. Tiene una función similar a la de los agonistas, pero con un rol más estabilizador y de control. Por ejemplo, al realizar una sentadilla, los isquiotibiales cumplen una función agonista, el recto femoral una antagonista y el glúteo una sinergista. Y ya para terminar tenemos los músculos tónicos y los músculos fásicos, que los músculos tónicos son los que están en constante contracción, mantienen un tono indispensable para que el cuerpo tenga la postura erguida y tienden a acortarse y suelen estar muy tonificados, como pueden ser los músculos de la zona core o de la zona lumbar. Y por último, los músculos fásicos tienen un bajo tono de base y su función principal es la de generar movimiento en las articulaciones a través de su contracción dinámica, y suelen ser los músculos situados en las extremidades.
Como conclusiones, podemos decir que conocer los diferentes tipos de clasificaciones de los músculos, así como su función y su importancia en el movimiento, nos permitirá profundizar en el conocimiento de nuestro organismo. Por otro lado, en cuanto al músculo esquelético, debemos recordar que tiene una función principal y un rol determinado en el movimiento. Reconocer esto nos permitirá conocer mejor cualquier tipo de ejercicio y programar y realizar entrenamientos más eficaces.